Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Aquí vamos a empezar.
Eclesiastés 4, 9 a 12.
¿Puede leer, mi amor?
Mejor dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. También si dos duermen juntos, se abrigarán mutuamente. Pero ¿cómo se abrigará uno solo? Y si uno es atacado por alguien, si son dos, prevalecerán contra él. Y un cordel triple no se rompe tan pronto.
El 13 también que está aquí.
Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos.
Está aquí.
¿El
13?
El 13.
El 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio
que no admite consejos.
Me siento como aludido.
No. Vamos a orar, ¿eh? Señor, gracias por esta noche. Gracias por cada una de la persona que está aquí. Gracias porque tú tienes un propósito en nuestras vidas y tú quieres dirigirla. Gracias por tu consejo y lo que nos va a enseñar esta noche. Amén.
Amén.
Y amén. Aquí tenemos este pasaje de Eclesiastés para empezar a pensar en un tema hoy día que es la interdependencia. Aquí nos dice que es mejor ser dos que uno solo, porque uno tiene así tiene mejor recompensa para su trabajo. Cuando uno está solo, está limitado a su propia capacidad. Cuando está más de uno, cuando está dos o más, se van a agregar y conjugarse las calidades para tener mejor éxito. Este principio que vamos a compartir esta noche es muy importante porque la iglesia se trata de eso. La iglesia no es solamente la relación vertical que cada uno de los miembros tiene con el Señor. También es la relación horizontal. Horizontal de los miembros con los otros miembros. La interdependencia y la intersumisión que necesitamos tener los unos con los otros. Vamos a leer otro pasaje ahora en 1 de Corintios 10. Para mostrar un poquito los desafíos que tenemos en la vida. Y aquí estamos en una situación en la cual los discípulos estaban pensando uno por sí mismo. 1 Corintios 10.
¿Está dividido Cristo?
Mm-hmm. No, no es eso.
¿Aquí dice así, po?
¿Cuál?
No, pero es que...
En Primera de Corintios.
Bueno, aquí dice Corintios, Primera y el 10. Y dice arribito, como su título dice, está dividido.
No, aquí dice el 10, pero hay que...
No, pero no, no estoy dividido.
¿En qué versículo
Vamos a leer. Aquí está otra cosa, nos vamos a mezclar. Vamos a leer el 12 y el 13, pero antes estoy buscando otro versículo.
Ahí está en Corintios.
Celui qui sont qui se cherche qui non non c'est plus un mot de Corinthiens 12. 12 y 13.
Ya. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar.
Él, no hay ninguna tentación que nos ha sobrevenido que no sea humana. Esta palabra, que no sea humana, quiere decir que no sea común a los humanos, que no sean normal para la raza humana. No hay nada especial en el hecho de ser tentado y probado. Es parte de nuestro llamado como ser humano. No hay de qué extrañarse que seamos tentados. Es parte del plan de Dios. Tentado aquí, en la versión Dios hablado, dice probado. La tentación aquí, para tener una definición un poquito más precisa, no es la tentación para hacernos caer. Es la tentación para comprobar la calidad del material de lo cual somos hechos. La vida de Dios en nosotros. Es una tentación para probar la realidad de la vida de Dios en nosotros. No estamos probados en nuestra carne. No estamos probados para ver qué tan malos somos. No, estamos probados para llegar a salir victorioso de la prueba. Es como en una fábrica, hay, en donde tenemos un control de calidad. Todos los artefactos que se fabrican tienen que pasar por una prueba que comprueban que realmente son buenos. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la vida nueva en nosotros. Vamos a esperar que el indicador regresa. Así que decía que esta prueba que a la cual somos sometidos es para comprobar la realidad de la vida nueva en nosotros. Tenemos los recursos. Tenemos cómo salir adelante. Dios está probando. Está probando para afinar nuestra reacción, afinar nuestra manera de funcionar. Para también ponernos a veces la nariz en la realidad en que estamos viviendo solamente con los recursos humanos. Y que nos quedamos cortos y nos deja en una situación de necesidad y vamos a levantar los ojos hacia el cielo. Y el propósito de esta noche, también levantar los ojos así a nuestros hermanos y hermanas para recibir consejos. La solución para salir no es solamente yo solo con mi Dios. También es escuchar consejos. Y muchas veces es así. La gente que se quiere quedar solamente con su Dios, están buscando su propio interés. Porque están cerrando la oreja a Dios cuando le gusta y están abriendo la oreja a Dios cuando le gusta también. Quieren recibir las cosas de Dios de manera parcial. Y a veces hay pruebas que están necesarias para que seamos abiertos al consejo de otros, a la necesidad de ser interconectado, interdependiente. Hay cosas, ¿saben qué? Que yo no puedo manejar solo, a donde voy a necesitar hablar con mi esposa. Y hay combate que sí voy a tratar de manejarlo solo, yo voy a encerrarme en mi propia lógica, en mi propia manera de pensar, y no voy a vivir la bendición de tener las calidades de mi esposa para darme justamente la palabra que me va a dar una salida en mis razonamientos para pensar de manera diferente. Necesitamos vivir de manera interconectada. El que mejor dos que uno solo, porque tienen mejor recompensa por su trabajo. Hay calidades que no están solamente en mí, solo con mi Dios, que están disponibles solamente en el cuerpo de Cristo. Yo voy a seguir leyendo en Eclesiastés, pero no se mueven de Corintios. Porque si cae, el uno levantará a su compañero, pero hay del que caes cuando no hay otro para levantarle. Aquí estamos hablando, Eclesiastés está hablando de relaciones de gente creyentes.
con lo que uno está solo, no hay nadie para darle consejo. Está solo. Necesitamos esta ayuda precisa que Dios ha proveído. El orgullo del hombre quiere arreglársela sola. Yo con mi Dios. Hay un versículo que me tocó hace varias semanas. Que yo sigo buscando hoy día. Proverbio. ¿Dónde está este proverbio?
No.
El proverbio que dice el que está la opinión de los ancianos. No es eso. Así, el proverbio 18, 1 y 2. Léelo, Manola.
Dice: el que se aparta busca su propio deseo y estalla en disputa contra toda iniciativa. El necio no toma placer en el entendimiento, sino solo en exponer lo que tiene en su corazón.
El que se aparta busca su propio deseo. El que no está conectado, el que se aparta del consejo, busca su propio deseo. Es muy común de tener iglesias a donde solamente tenemos vínculos verticales y no vínculos horizontales. Y este vínculo horizontal tenemos que cultivarlo. Tenemos relaciones que son buenas entre nosotros. No estamos en una iglesia donde hay rivalidad y el amigo del pastor y mira a la señora y el que canta se la cree y estas cosas que vemos en la iglesia todo el tiempo. No tenemos esas cosas. Estamos en relaciones, yo creo, a lo mejor soy muy ciego, pero me parece muy nítida, muy transparente. ¿Estoy en la razón? ¿O alguien tiene algo en contra de la Katy?
Yo tengo.
¿O en contra de la Melba? ¿O en contra de mí? ¿O en contra de mi esposa? Tenemos que cultivar esa relación transparente, pero también tenemos que aprovechar esta relación transparente. Aprovechar esta realidad del consejo y no caer en esa trampa de apartarnos y vivir solo en nuestra vida, aprovechando solo lo que me gusta, teniendo este oído
parcial
o que selecciona los sonidos que quiere escuchar, los consejos. Otros proverbios, 12:15.
Dice: en la opinión del insensato, su camino es derecho, pero el que obedece el consejo es sabio.
Proverbio 12:15. Es el mismo. 11:14.
Cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero en los muchos consejeros está la victoria.
Y el 15:22.
Donde no hay consulta, los planes se frustran, pero con multitud de consejeros se realizan.
Yo creo que la Biblia bastante claro acerca de la necesidad que tenemos de estar sometidos uno a los otros. No hay prueba que estamos atravesando que no sea humana. Es normal tener dificultad. Es normal de tener desafíos que van más allá de mis propias capacidades cuando estoy pelado solito. Pero con la prueba, Él va a dar la manera de salir de ella. Leo de nuevo este versículo. Leo, Manela. El 12. No, el 13 de 1 Corintios.
¿Ustedes? 10.
No, aquí está. En Dios habla hoy.
Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla.
Ahora vamos en una situación práctica donde vemos un hombre aislado en su propia mente. Lucas 22:31.
Lucas 22:31.
31. Y hay otra cosa que quiere decir, es esto.
Ah, bien,
de primero el 23, 22, 23, 24 y después vamos al 31.
Lucas 22,
22. Aquí vemos la situación en la cual, en el estado de espíritu en el cual están los apóstoles.
A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado.
Aquí estamos en la última cena, Jesús hablando de la traición de Judas.
Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Y después al 31, al 34.
Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces.
Aquí vemos una situación donde los discípulos están en competencia. ¿Quién será el más grande? Y tenemos en este ambiente de competencia, en esta manera de vivir uno por sí solo, nuestro Pedro que cae en la trampa, pero en la grande. Yo estoy listo. ¿Qué estaba pensando? Se apoyaba sobre sus propias fuerzas. Y cuando llegó la tentación, ¿qué hizo? Negó pertenecer a este grupo. Se vivió su soledad cósmica, solito en el mundo, solamente con su vergüenza, solamente con su capacidad propia, solamente con su pensamiento. Ya no conocía el poder de Cristo, ya no conocía la capacidad de Dios, no conocía la amistad de los otros discípulos. Se apartó y se quedó solo. Y negó a Cristo. La realidad de vivir la tentación sin la relación con el cuerpo de Cristo, estando aislado, es algo en la cual no queremos caer. Hay momentos a donde la cuesta está dura, el pendiente que tenemos que subir cuesta. Hay veces la vida no es fácil. No vamos a estar locos diciendo, yo puedo solo, Señor, iré contigo hasta la muerte. No vale la pena ni de contar sobre nuestra propia fuerza, ni de contar sin la realidad de la ayuda de Dios primero y más encima del cuerpo de Cristo. Si había escuchado aquí, si no había sido orgulloso, solo enfocado en sus propias fuerzas, había preguntado al Señor, Señor, ¿qué me está diciendo? ¿Qué tengo que hacer? Dame un consejo. Él respondió al tiro, yo no, hasta la muerte iré contigo. No había espacio para el consejo en la respuesta de Pedro. No hubo, reaccionó de manera sanguínea, así. ¿Cómo se dice en Chile eso?
Sí, está bien.
¿Sanguínea?
Sí.
¿Se entiende?
Sí.
Él se tiró adelante. No fue capaz de recibir consejo. No fue capaz de calmar su corazón y de considerar el consejo. Tenía con él. Él que le anunciaba eso era Cristo. Simón, Simón, le dice, le está llamando la atención. Cristo quiere entrar en una relación con él. Y él se va solo. Yo estoy. No estamos en una situación donde él se está involucrando con los otros. Aquí vemos que dice Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Es un plural aquí. Que él está hablando, diciendo a Simón que Satanás ha reclamado a todos. Y después le habla de manera directa para decir que él ha orado por él, por ti. pero estaba hablando a una comunidad, a gente que estaban con Cristo en un momento y había una prueba que venía. Y empieza a hablar a Pedro y él se tira solo. Y esa situación la vemos tantas veces. Mi vida es el centro. Aquí no se preocupó de los otros, no se preocupó de la visión corporal. Estaba su vida con su Dios, con su prueba. No había esta preocupación por los otros. Filipenses 2.4 dice: no buscáis cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Después sigue en este pasaje de Filipenses la descripción de la cruz y el sufrimiento de Jesucristo. Y nos llama a tener en pensamiento, en la prueba, también el bienestar de los otros, la realidad de lo que pasa a otras personas. Estamos en una familia, en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Después del pasaje que hemos leído en 1 Corintios, viene una enseñanza sobre la Santa Cena, sobre el uno solo cuerpo, el solo cuerpo que está dado para todos. Y el apóstol está retando a los corintios acerca de su actitud frente a la Santa Cena, porque cada uno iba con su propia comida, uno estaba emborrachado, cada uno estaba viviendo la Santa Cena sin tomar en cuenta la realidad del cuerpo. Tan importante de tener la realidad del don de Dios que fue dado para nosotros. No para mí, yo mismo. La salvación es personal, está bien. Pero el caminar en la salvación, caminar en la iglesia, caminar en la realidad de la vida cristiana, no se hace solo. Es una locura. Vamos a llegar cada uno con nuestro estilo y yo como pastor voy a tratar de encontrar un mensaje que va a calzar en cada uno de nuestra individualidad. No es eso. Tenemos la experiencia común y Dios quiere conducirnos de manera común. Y los mensajes que Dios me va a conducir a compartir es para un cuerpo, no solamente para individuos que viven su propia vertical con Dios. Tan importante eso, tener en cuenta el cuerpo de Cristo, la realidad de mi hermano, la realidad de lo que vive el otro. En la familia ya es difícil. Yo preocuparme de mi esposa y orar por ella de manera permanente, de manera perseverante, buscar a Dios para orar por ella o por mi hijo, o de manera un poquito más allá por Katy, que está viviendo bajo nuestro techo. Pero yo tengo el llamado como pastor para cuidar, para orar, y Dios me conduce y me confronta cuando estoy negligiendo este aspecto de pensar en ustedes. Y me está conduciendo a de nuevo pensar y orar y considerar sus vidas y tener una visión de su necesidad para cuidar. Pero usted como miembro también necesita orar uno por los otros. También necesitan tener en cuenta la realidad del consejo del otro. Hoy día realmente el punto es: mi salvación en la prueba también pasa por el consejo del otro. También pasa por la sabiduría que Dios ha dado al otro. Me cuesta, porque mi carne quiere estar sola. Mi carne le gusta arreglársela sola. Pero necesitamos. Y Dios no me va a permitir vivir de una manera balanceada y salir de las pruebas solo. Me va a confrontar a mi necesidad de estar bajo el consejo de otros. En la pareja es muy claro. Pero en el cuerpo de Cristo va más allá. Un niño que quiere ser independiente, que busca su propia voluntad, su propio interés, como hemos leído, va al fracaso. Está en una visión parcial, con consejo parcial, y va a un fracaso. Una persona en la iglesia que quiere vivir solamente una relación con el púlpito, con la palabra de Dios, y que no quiere vivir una relación de amistad y de comunión con los otros, esta persona va directo al fracaso. Dios, hay un momento dado a donde se va a quedar corto del consejo vertical, porque Dios tenía proveído a través del cuerpo de Cristo el consejo perfecto. No seamos tontos. Vivamos la comunión más allá de solamente esta relación fácil, mundana. Nosotros en la Iglesia de Mayor Gracia muchas veces después del culto tenemos un tiempo de comunión a donde la gente está, comen junto, y entre nosotros lo hemos hecho cuando se cita que comemos cada vez después de las reuniones, tiempo de compartir a donde hay respuesta, pregunta y respuesta, donde vamos más allá. Es justamente para poner en práctica esta realidad a donde cada uno puede dar la riqueza de lo que Dios ha puesto en su corazón para agregar a la comunidad. Hay veces, hay gente en Santiago, he visto eso muchas veces, la gente va al culto y cuando el pastor dice amén y a la reunión, desaparecen. No se ven. No es que tienen algo que hacer. Hay gente que no tiene, soltero, que van a... y regresan a una casa, están solos. Solamente no quieren estar expuestos a la luz de otros. Porque le van a preguntar, ¿qué es de tu vida? ¿Y tu trabajo? ¿Y qué piensas de eso? Y ellos van a tener que contestar y escuchar el consejo, escuchar una luz que no quieren ver puesta en su vida, un consejo que no quieren escuchar. Van a estar confrontados a algunas palabras que no quieren escuchar. Algunas personas viven en desorden. Su vida está en una situación donde la luz del cuerpo de Cristo es agresiva. Gente que viene en parejas raras o en situaciones donde su trabajo no es muy honesto o no, qué sé yo. No quieren tener una relación transparente con la gente. Pero eso es una tontería, porque Dios tiene consejo. Ellos saben, se apartan porque buscan sus propios caminos. Pero esta noche es un desafío que tenemos. Vivimos el beneficio del consejo del otro, de la vida que Dios tiene en el otro, de las cualidades espirituales, de sabiduría que Dios ha puesto en la vida del otro, para mi beneficio. Yo puedo vivir apartado, pero les garantizo que no vamos a ir en ninguna parte así. En poco tiempo uno se aísla tanto, que después su manera de pensar es tan ajena a la manera de pensar del otro, que uno se pone agresivo, separado, y al final terminamos en una relación quebrada. Y es tonto. Solamente porque no queremos someternos unos a los otros. Porque no queremos armonizar nuestros pasos. A veces, divertido, en la playa, camino con mi esposa. Yo camino con mi esposa, pero trato de caminar a su paso. Porque es más simpático que uno camina así, así tomando la mano, uno sube, el otro baja, no es muy agradable. Y caminamos a su paso, y yo tengo pierna más larga. Así que camino con el mismo ritmo, pero con el largo de pierna mía. Así que mi esposa tiene que agrandar los pasos o tiene que cambiar de ritmo para seguir. Y me dice, no camina tan rápido. Yo tengo que pararme. Y dice, ok, y de nuevo, caminar con ella. Es natural de entrar en su manera de caminar a la cual estamos acostumbrados en la carne. Es normal. El pendiente va, el agua va al fondo del valle. Es natural de caer en esas trampas, en esta trampa de caminar sobre, en el ritmo que no es, que nos es natural. Hay una disciplina, una decisión para ponerse al paso de los otros, para armonizarnos con la vida de los otros, para trabajar a este asunto, trabajar a las relaciones mutuas. para estar en comunión, para seguir al beneficio de la riqueza del cuerpo de Cristo. Y somos poco. Es un momento donde se puede hacer de manera fácil. A veces hay gente que con el cual es muy difícil de caminar, porque son en otra onda. Y yo no sé cómo caminar con ellos. Me asustan con sus cuestiones, sus ideas, y me es difícil. Pero ahora no es. Yo creo que los desafíos están al alcance de la mano. ¿No le parece?
Así es.
Así es. Amén, entonces.
Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.